Bendiga en esta hermosa tarde. Me es un placer saludarles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por la oportunidad no merecida de exponer una vez más su bendita palabra, palabra del cielo, palabra que da vida, vida eterna, palabra que da paz, palabra que da consuelo, palabra que da esperanza, palabra que da seguridad, porque todo lo que viene del cielo es bueno. Asimismo, hermanos, pues yo les doy las gracias primeramente a Dios por darme cada mensaje, a Él sea toda la gloria y la honra. Le doy las gracias a Dios y pues estamos más que agradecidos y sigamos orando los unos por los otros. Asimismo, si alguna vida se ha reconciliado con el Señor o alguien a través de las redes sociales, a través de los mensajes que han predicado mis hermanos, mi pastor, mi persona o quien sea, ha aceptado al Señor en su corazón, le recomiendo que busque una congregación en donde se predique la palabra de Dios, porque ciertamente si ha aceptado al Señor Jesús, debe de darle seguimiento a la fe. No obstante, por ahora, debido a la situación, aunque busque un templo, los templos están cerrados, pero muy pronto, confiando en el Señor, se van a abrir. No obstante, si ha hecho la fe de confesión, si se ha reconciliado, vuelvo a decir, lea la palabra de Dios, descargue en su teléfono la aplicación de la Biblia, versión 1960, Reina Valera, o consígase una Biblia por ahí. Pues Dios les bendiga. En esta hermosa tarde, le pido que se ubiquen en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, un versículo ampliamente conocido por el pueblo de Dios. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y la poderosa palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia decimos, amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, nos presentamos ante ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo. Yo te pido, Señor, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándome la palabra de lo alto, Señor. Padre Santo, usted conoce cada necesidad, cada pensamiento, cada situación, cada intención del corazón, Padre Santo. Padre Celestial, usted trae cada mensaje, Señor, en el tiempo y en la situación correcta. Padre Santo, yo te pido, Señor, que toques cada corazón. Padre Santo, que cada pensamiento, Señor, Padre Celestial, pensemos con el pensamiento tuyo y no con el pensamiento humano. Padre Santo, te damos gracias por lo que haces y lo que seguirás haciendo, Padre Celestial. Padre, gracias, Señor. Gracias por este hermoso día. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu llamamiento santo no merecido. Gracias, Padre Celestial, por todo. Te pedimos por la familia pastoral, Señor. Guárdalos, cuídalos, fortalécelos, Padre Santo. Padre Santo, Padre Celestial, guárdalos de forma especial, Señor. De igual manera a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y de igual manera también, asimismo, a cada amigo, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Rompe todo lo que estorbe, Señor, para que el mensaje, Padre Santo, pueda, Padre Santo, Señor, llegar con fluidez, llegar con poder de lo alto, Señor, a cada mente, a cada corazón. Que nada estorbe, Padre Celestial. Quita todo cansancio, toda distracción, todo aburrimiento, Padre Santo, toda inseguridad, Señor, Padre Santo, porque usted nos va a hablar una vez más, Señor, a través de mis labios, Señor. Lo ponemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. De antemano te damos gracias y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. El Señor escribe esta carta a través del apóstol, a través de Lucas. Él escribió esta carta después de que Jesús ascendió al cielo. Esta carta fue escrita allá por el año 50. Se dice que ya Jesús había partido al cielo, y de ello no hay ninguna duda, porque Jesús fue enviado por Dios al cielo, fue enviado al cielo, pero Él prometió volver. Pero antes de que Él llegase aquí a la tierra, como leíamos anteriormente, la semana pasada, el profeta Isaías habló de su venida. El profeta Isaías habló de que iba a venir un Salvador enviado por Dios. Entonces, Dios a través de Lucas escribe lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La única manera de que nuestros pecados sean borrados es a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús. Es primeramente de que nosotros nos tenemos que arrepentir. ¿Y arrepentir de qué, dirá usted? Pues bueno, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, de todas las cosas malas que a Dios no le agradan, nosotros nos tenemos que arrepentir. Y bueno, voy a estar predicando bajo el tema: vuélvete a arrepentir y conviértete a Jesucristo. Dice en el versículo 17, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Como acabo de mencionar en Isaías capítulo 53, solo por mencionar una de las citas que hablaban o hablan de la venida de Cristo. Pues bueno, se cumplió la venida de Cristo 700 años o alrededor de 700 años después de que Isaías profetizó la venida del Señor. Pero bueno, Cristo llegó a la tierra, pero lamentablemente, a donde Él llegó, no le recibieron, no le creyeron. Por eso la palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros no éramos hijos de Dios. Aunque Cristo ya estaba en la tierra, Cristo hombre, ya estaba en la tierra, nosotros los gentiles no éramos hijos de Dios. Y muchos no son todavía hijos de Dios. Es que para ser hijo de Dios se necesita creer y obedecer a Jesucristo. La palabra de Dios es clara. Vea su Biblia. Si usted no me cree, Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y sigue diciendo: mas a los que creen en su nombre, les dio potestad. Es decir, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, antes de ello, nosotros no éramos hijos de Dios. Los judíos no recibieron a Jesús. Es más, lo despreciaron, lo humillaron, se burlaron de él por causa de nosotros los pecadores. A tal grado que, como sabemos, Cristo, sin merecerlo, murió por todos nosotros, murió por todos los pecadores. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús murió por todos los pecadores, es decir, por todo el mundo, porque todos los hombres somos pecadores, todos, 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 a excepción de Jesús, que Él es perfecto, Él es santo, Él es inmensamente bueno, Él es eterno. Los malos somos nosotros, los hombres. Por esa razón es que Dios envió a Jesucristo al mundo a morir por nosotros, los pecadores. Entonces, los judíos no le recibieron y terminaron crucificándolo. Y por esa razón dice aquí en el versículo 17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y les dice el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En aquel entonces el Evangelio de Jesucristo solamente era conocido en Jerusalén, en el pueblo de Israel. En el resto del mundo todavía no era conocido. Pero gracias por los judíos que no creyeron, que fue como el Evangelio de Jesucristo llegó a nosotros, los gentiles, cuando años después los cristianos fueron perseguidos por causa del Evangelio, y de esa manera fuimos alcanzados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Pues claro, tiene que ver mucho, tiene que ver todo. Es que, hermanos, hablamos nosotros del arrepentimiento. Es el mensaje central de la palabra de Dios, que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Allá en Mateo capítulo 3, versículo 8, cuando los fariseos, los saduceos, iban a Juan para ser bautizados, le decía, generación de víboras. Así le contestaba. Y le dijo, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que aquellas personas que se acercaban a Juan en realidad no estaban haciendo un fruto digno de arrepentimiento. Y es lo que el Señor nos pide, que el arrepentimiento tiene que ir acompañado del fruto. El arrepentimiento no solamente es de labios, es no solamente decirlo o expresarlo, eso es importante, porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 28, me parece que el versículo 13, que nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, hermanos y amigos, Dios nos pide que nosotros confesemos nuestros pecados. Y una vez que lo hemos confesado, ¿a quién se lo vamos a confesar? No al hombre, no. Se lo tenemos que confesar a Dios. A Él se lo tenemos que confesar. Y usted dirá, pero si ya Dios lo sabe, ¿para qué se lo voy a decir? Pues Dios lo sabe, pero Dios quiere tener una relación de padre e hijo, de hijo y nosotros con Dios el Padre. Tenemos que tener esa relación, esa confianza, esa buena comunión. Y hay que expresarle todo a Dios, aunque Él ya lo sabe, hay que decírselo a Él, nuestros pecados. Y después de ello, apartarnos del pecado, no pecar más. Acá en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, hay una historia, y cuando digo historia, me estoy refiriendo a cada pasaje que los libros históricos nos enseñan, y son enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, que Dios nos ha dado el espíritu de discernimiento, tenemos nosotros que ver si alguien que dice que se ha arrepentido, tenemos nosotros que ver en cierta manera si eso es verdad o no es verdad. Y usted dirá, pero ¿por qué yo tengo que ver si el hermano de verdad está hablando? Bueno, quien tiene que ver primero es Dios, con Dios. Pero en ocasiones nos disfrazamos de lobos. O mejor dicho, nos disfrazamos de ovejas, siendo lobos. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tener el espíritu de discernimiento. Aquí en Éxodo capítulo 9, versículo 27, dice de la siguiente manera. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Dice, orá a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendré más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Este varón, este faraón, se encontraba desesperado porque veía las plagas que Dios enviaba en aquel entonces a la tierra con el fin de que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios quería ser libre de la esclavitud de este faraón. Pero faraón no los dejaba ir. Pero como acabamos de leer, veía los truenos y el granizo y le dijo a Moisés que orara a Dios y que si dejaba de ver esas plagas, ese granizo, entonces él iba a dejar ir al pueblo. Los iba a dejar a decirle, váyanse. Pues bueno, Moisés oró a las afueras del pueblo y Jehová le contestó a Moisés. Es que Dios siempre honra su palabra. Y Moisés esperaba, o se esperaba que el faraón cumpliera su palabra. Y es que a veces a nosotros eso nos pasa, hermanos, que cuando hacemos trato con las personas impías que no conocen al Señor, esperamos que ellos cumplan el trato. Y a veces, o casi siempre, ellos fallan porque no tienen palabra. Aunque hay personas que sí tienen palabra. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con quién hacemos trato, con quién hacemos negocio, con quién comprometemos la palabra. Pero la palabra de Dios no se compromete. Dice su palabra que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Y bueno, y dice más adelante en el versículo 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y dice, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vemos aquí, hermanos, que este varón, Faraón, únicamente tuvo un arrepentimiento desesperado. No tuvo un arrepentimiento genuino. Él habló de esta manera porque se encontraba en una situación desesperada. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? Nosotros cuando estamos en problemas económicos, cuando nosotros estamos enfermos y en ocasiones cuando no vemos la sanidad a la enfermedad, decimos, Señor, si me sanas, te voy a servir. Señor, si me sacas de este problema económico, si no me recoges en mi casa porque no he podido pagar, Señor, yo te voy a servir. O decimos, Señor, si me ayudas en el problema matrimonial, yo te voy a servir. Y ahí se va la lista. Se va la lista. Y bueno, de alguna u otra manera Dios escucha nuestras oraciones. Porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y Dios no responde, porque Él es bueno. Pero el hecho de que Él no responda, no significa en ocasiones que estoy aprobado delante de Él. Y nosotros tenemos que buscar siempre ser aprobados delante de Él. Y bueno, y Dios responde nuestros problemas, nuestras necesidades. Entonces es que hay un arrepentimiento en medio de la desesperación. Pasa el problema, pasa la necesidad. Dios me sanó, Dios impidió que me quitaran mi casa, Dios impidió el divorcio, porque el divorcio, Dios no quiere que nadie se divorcie. Él dice que lo que Él ha unido, no lo separe el hombre. Varón, dama, agárrese del Señor. Tómele la mano a su esposa y oren juntos, sobre todo en esos problemas de crisis. Pero que no haya esa crisis en su corazón. Aleluya, palabra de Dios, agárrese más del Señor. Agárrese más del Señor. Dios pondrá en ustedes un amor más fuerte que cuando los unió en santo matrimonio. Porque Él es fiel. Solamente hasta la muerte o hasta que Cristo venga. Verán el milagro de Dios. Pero, dice el Señor, que no se aparten. El Señor nos dice que no nos apartemos de su camino. Entonces pasa, vemos la mano de Dios que contesta nuestros problemas, que contesta nuestras peticiones, y después de ello nos alejamos de Dios. Nos olvidamos de la promesa que le hicimos a Dios. Cuando su palabra dice, da gracias a Dios en todo y por todo y sé agradecidos. ¿Y qué significa ser agradecidos? Pues vivir agradecido con Dios significa alabarle, glorificarle, guardarme del pecado, exaltar su nombre por lo que Él es y no por lo que yo soy. ¡Aleluya! Otro caso de un arrepentimiento desesperado y muy conocido es cuando Judas, después de haber traicionado a Jesús, después de haberlo vendido, se arrepintió, hermanos. Y esto nosotros lo sabemos muy bien. Él se arrepintió. Y su arrepentimiento fue rápido. Entonces, ese arrepentimiento que él tuvo fue mal enfocado, porque él, en lugar de pedirle perdón a Dios por lo que él había hecho, sabemos que él terminó ahorcándose. Y eso es completamente triste. Eso es una puerta falsa. Dios dice en su palabra que si nosotros le hemos fallado, le pidamos perdón a Él, porque tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Él está intercediendo ahora mismo por nosotros, los pecadores. Pero jamás se debe de tomar la puerta falsa. Si alguien está pensando tomar la puerta falsa, pon tu mano sobre tu cabeza y di: Espíritu Santo, quema estos pensamientos que tengo en mi mente. Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo espíritu de suicidio y declaro vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Alabado y glorificado es su santo y precioso nombre. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, vino Jesús predicando: arrepentíos y creer en el Evangelio. Poderosa palabra. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Es que desafortunadamente muchos, o casi todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos arrepentido de algo que hemos hecho. Y eso es bueno, de que nosotros nos tenemos que arrepentir, porque de los arrepentidos quiere el Señor. Pero no solamente de los arrepentidos, sino de los convertidos. Entonces el Señor Jesús dice: arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Creer en el Evangelio significa guardar su palabra. Creer en el Evangelio significa esperar en sus promesas todo lo que Él tiene para con nosotros. Entonces, muchos nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido de nuestras faltas y le hemos pedido al Señor perdón y Él nos ha perdonado. Pero el Señor nos dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos a Jesucristo para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. ¡Aleluya! Muchos han oído el Evangelio, pero no lo han creído como Dios nos lo pide. ¿Por qué? Porque viven todavía agarrados, encadenados en su pecado. No han aceptado el perdón de Dios en sus corazones cuando ya Dios los perdonó desde aquel momento. Desde aquel momento cuando usted le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó. Y dijo Dios que no pequemos más. Y nosotros nos tenemos que guardar del pecado. Entonces algunos vivimos frustrados. Algunos vivimos amargados por el pasado. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que vivamos gozosos, alegres, contentos, que ya Él nos perdonó. Acepta el perdón, porque este es el Evangelio. Dice el Señor Jesucristo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa eso? El reino de los cielos no es comida ni bebida. Muchos nos alegramos y Dios dice que nos alegremos cuando comemos, cuando nosotros bebemos, cuando disfrutamos los sagrados alimentos. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero el reino de los cielos va más allá de ello. Es gozo, es justicia y paz en el Señor Jesucristo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Es espiritual. Así que disfruta el gozo del Señor. Disfruta el gozo de la salvación. Ya el Señor nos perdonó. Así que hay que disfrutar el perdón de Dios. Porque Él nos ha perdonado. Eso significa creer en el Evangelio. Eso significa creer en su palabra. Porque su palabra es vida y vida en abundancia. Aleluya. Hay una historia o una anécdota de una hermana. Y bueno, y usted dirá, ¿y de quién? ¿De quién? Bueno, de XXXXX, como tantas hay en el mundo. Y bueno, no conozco a ninguna así, pero el punto es de que hay tantos casos y vale aquí la cuestión mencionar, porque eso así viene, no es que yo conozca a la hermana fulana, no, de ninguna manera. No investigo ni ando investigando, sino que una hermana, cuando ella era joven, guapa, atractiva, era pretendida por un incrédulo. Y sabiendo ella que no se tenía que unir a yugo desigual, se mantuvo firme en el camino del Señor. Entonces, el incrédulo, viendo que la joven que tanto le gustaba no demostraba ningún interés en él, se disfrazó ese lobo de oveja. Ese lobo se disfrazó de oveja. Llegó al templo. E hizo la oración de fe, se convirtió a Jesús. Pero con la intención de que la hermana joven le hiciese caso, se fijara en él. Maquinó en su mente, en su corazón. Y lo que él pensó le salió, le dio resultado. La joven, viendo que el varón ya era, entre comillas, cristiano, terminó casándose con él, en pocas palabras. Bueno, al poco tiempo se quita la máscara el dichoso o el supuesto hermano, cuando en realidad no se había arrepentido. Era un arrepentimiento falso. Era un falso arrepentimiento de ese supuesto hermano. Entonces, hermano, sabemos el resto de la historia, lo que le espera o lo que vive esa hermana, únicamente por no oír la voz de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículo 27, me parece, Jesucristo hablando, mis ovejas oyen mi voz. Y ellas me conocen y me siguen. Aleluya. Estoy seguro, así como esa hermana, y hermanos también, porque pues todos estamos propensos a, todo el que no se ha parado aquí para contraer el santo matrimonio, estamos propensos a, pero el Señor que nos guarda y nos cuida, tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Y sin duda aquella joven, estoy seguro que hubo muchos que le dieron un consejo de parte de Dios, en especial el pastor, y le haya haber dicho, órale a Dios, si es de Dios o no es de Dios. Pero cuando las cosas van bien y andamos enamorados, el amor a veces nos ciega. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y me siguen. Entonces, si oyéramos la voz de Dios y siguiéramos la voz de Dios, hermanos, nos lamentaríamos, nosotros evitaríamos muchos lamentos y lágrimas. Aleluya. Y sigue diciendo, y yo les doy vida eterna, refiriéndose a Jesús a las ovejas, y yo les doy vida eterna. Y lo más hermoso que dice también, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, aleluya, que me las dio, es sobre todo, Él es sobre todas las cosas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero sí, se puede uno ir por sí solo si uno quiere, porque Dios no nos obliga a que le sirvamos. Dios no nos obliga a orar. Él no nos obliga a nada. Él únicamente pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Depende de nosotros, depende de nuestro corazón si queremos hacer la buena voluntad. Y conviene así mismo a nosotros que hagamos la buena voluntad de Dios. Entonces, ese ejemplo fue un arrepentimiento no genuino, un arrepentimiento falso, un arrepentimiento dudoso, un arrepentimiento que no era genuino ante Dios. Asimismo, ese varón y varones que están así, te tienes que volver a arrepentir. Pedirle perdón a Dios por lo que hiciste. Le fuiste de tropiezo a la hermana. La hermana le fue de tropiezo al varón. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Y vuélvete a arrepentir. Y conviértete de verdad a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Santo, poderosa palabra de Dios. Santo. Aleluya. Poderoso eres, Señor Jesús. Aquí vemos en Lucas capítulo 15 un claro ejemplo de un arrepentimiento genuino. ¿Y cuál es? Dirá usted. Pues bueno, todos conocemos la gran parábola del hijo pródigo. Sabemos lo que pasó con él. Pero a los que no conocen la palabra de Dios, a los amigos, se la voy a parafrasear, es decir, le voy a contar a grandes rasgos qué pasó ahí. Pues se dice que había un hombre rico que tenía dos hijos, en el cual uno de sus hijos se acercó un día al padre y le dijo: Padre, dame lo que me pertenece, dame mi herencia, me voy de la casa. El padre se entristeció, pero accedió a darle al hijo lo que le pertenecía, su herencia. El joven se fue de su casa, de su hogar, teniendo todo ahí, se fue. Y empezó a malgastar todo el dinero en placeres, en lujos, con sus amigos. Pero pasó el tiempo y se le acabó el dinero. Y si se le acabó el dinero, pues se le acabó el gozo. Se le acabaron los supuestos amigos. Y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen mejor comida que yo? Y yo estoy mendigando comida. Y pues bueno, reaccionó y volvió a la casa de su padre. Su padre siempre lo estuvo esperando, siempre lo estuvo esperando, siempre orando por él. Hasta que un día el padre vio venir a su hijo y ordenó a sus criados traer el mejor vestido y vestirle, matar el mejor becerro gordo y hagamos una fiesta, porque lo que se había perdido ha regresado. Aleluya. Aleluya, así mismo, hermano, ese es el verdadero arrepentimiento. Este hijo, dice la palabra de Dios, cuando llegó a su casa, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. Pero el Señor nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Así que, no importando la magnitud de tu pecado, el Señor te dice: venir pronto, venir pronto, pronto venir. Y yo voy a hacer de tu pecado, lo voy a hacer blanco. A tú que te revuelcas en el fango, te voy a sacar de la inmundicia y voy a hacer de ti una persona limpia, una persona honesta, una nueva criatura. El Señor tiene vestidos hermosos para ti, vestidura blanca, que te van a hacer de ti una nueva criatura. Aleluya. Pero muchos no se quieren arrepentir por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, no arrepentido, muchos atesoran para sí mismo ira, ira para el día en que el Señor va a derramar sobre esta tierra. Pero el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está dando tiempo de que nosotros nos arrepientamos. Y usted dirá, hermano, bueno, gracias a Dios de que yo ya me arrepentí y soy salvo. Aleluya, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por Jesucristo de que nos hemos arrepentido. Pero tenemos que analizarnos cómo está nuestra vida ante el Señor. Y para concluir, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y aquí vemos que el apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, escribió bajo la dirección del Espíritu Santo y escribe a la iglesia de Éfeso. En el versículo 4 dice de la siguiente manera: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aleluya. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, todo es Cristo. Hablábamos de Cristo. Veíamos con desesperación que se llegara el día y la hora para que el templo fuera abierto para venir a adorar a Dios. Pero los afanes de la vida quitaron ese deseo ferviente. Y aunque no vendimos a Cristo por las monedas como lo vendió Judas, le hemos vendido por los afanes de la vida. Y ya no estamos en el primer amor. Hemos dejado el primer amor, quizás algunos de nosotros. Pero el Señor nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, es decir, que hagamos memoria, que analicemos nuestro caminar, en dónde es que nosotros le fallamos, en dónde es que nosotros le hemos flaqueado. Tengo que recordar, por tanto, de dónde o en dónde he caído y arrepentirme. Y haz las primeras obras. Hermano, esta iglesia se encontraba sirviéndole al Señor, pero tenía tantas cosas buenas ante el Señor. Pero esto el Señor se los reprochó. Asimismo, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿O qué significa que dice? Y haz las primeras obras. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en un principio cuando llegamos al camino del Señor? Lo que nosotros hacíamos, por mi experiencia, es, quizás usted también sea la misma, o sea, mayor. Pero lo que uno hace, o lo que Dios espera que uno haga, no solamente en el principio, sino siempre, es orar, es buscar su presencia, es ayunar, es leer su bendita palabra, es meditar en su palabra, es hacer buenas obras, no para ser salvo, sino porque ya somos salvos. Es porque el amor de Cristo que mora en nosotros corre por nuestras venas, y tenemos que hablar de su palabra a aquellos que se han alejado de Dios, a aquellos que no le conocen, a aquellos que están endureciendo su corazón. El Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero he dejado esas obras. Trabajo para el Señor, pero no trabajo con el Señor. Casi es lo mismo, pero no es lo mismo. Hemos perdido quizás esa relación, esa comunión con Dios. Y Dios no quiere que nosotros dejemos el primer amor. Dice el Señor, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y a poco si dejo de orar, si dejo de ayunar, si dejo de leer las palabras de Dios, me puedo perder? Pues dice la palabra de Dios, velá y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y no tenemos que alimentar la carne. No, tenemos que demostrar ese fruto digno de arrepentimiento y alimentar, que sea Dios alimentando nuestro espíritu. Dios quiere alimentar nuestro espíritu, no las obras de la carne. El que se ha arrepentido de verdad da frutos dignos de arrepentimiento, como leemos en Mateo capítulo 3, versículo 8, que dice, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento no solamente se tiene que decir, porque quizás lo decimos de labios, pero con el corazón todavía estamos pecando. Entonces, ese arrepentimiento se tiene que mostrar, se tiene que reflejar de que somos una nueva criatura, de que Dios mora en nosotros, porque su palabra nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestras obras delante de los hombres para que vean a Cristo manifestado en nosotros y ellos puedan venir a alabar al Señor. Por esa razón es que algunos no vienen al camino del Señor, porque no ven en nosotros un testimonio vivo, un testimonio verdadero. Son ellos los que se tienen que convertir a Cristo. Pero lamentablemente a veces nosotros nos convertimos a ellos. Nosotros nos convertimos en su mala manera de hablar. Nosotros nos convertimos en mala compañía. En lugar de que alumbre la luz de Cristo que hay en nosotros, nos vamos apagando, nos vamos apagando, y ya no se están convirtiendo ellos a Jesús, sino que nosotros nos estamos convirtiendo a los hijos de las tinieblas. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Por eso, así había muchos en aquella iglesia de Éfeso en aquel entonces. Por eso el Señor le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tú que vas a la iglesia. Tú que llevas la Biblia. Pero no veo en ti un cambio. No veo en ti fruto digno de arrepentimiento. Arrepentíos todos, o todos pereceréis. Aleluya. Pero aquí no hay nadie para perecer. Por eso el Señor nos dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así que, hermanos, vamos a seguir esforzándonos, buscando hacer lo que hay que hacer en la obra de Dios. Que se vea ese arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es únicamente no practicar el pecado. Algunos dicen que tiene que dar la vuelta. Y eso no es correcto, porque si yo doy la vuelta, quedo en el mismo lugar. Tenemos que dar un giro de 180 grados. Es decir, yo ahora estoy viendo para la calle. En otras palabras, estoy viendo el pecado, por así decirlo. Yo tengo que dar un giro de 180 grados, es decir, media vuelta. Y tenemos que mantener la mirada en Jesús, en Cristo. Darle la espalda al pecado, hermano. Esto es el verdadero arrepentimiento. No practicar más el pecado. Dios les bendiga mucho, mis queridos hermanos y amigos. Hasta aquí mi parte. Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Pues bueno, tengo aquí una petición de parte de nuestro hermano Tony Torres, que pide oración por salud y fortaleza. Pues bueno, hermanos, vamos a orar. Espero que se hayan gozado con el mensaje. Yo me gozo con los mensajes que veo también, porque es palabra de Dios. Pues bueno, vamos a inclinar así mismo nuestro rostro y oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, he predicado tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Padre Celestial, fortalece cada corazón, Padre Celestial. Fortalece cada corazón, Señor. Que tu paz, Señor, gobierne cada corazón, Padre Santo. Sé dándole, Señor, de tu paz, Señor, a cada hermano, aun a aquellos que no te conocen, Señor. Padre, no permitas que nadie entre en la desesperación, porque tu palabra dice, Señor, mi paz, que, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sobreabunda en cada corazón. Mi paz, Señor, dice, os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dice su palabra que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Padre Santo, Señor, fortalece cada hermano, Señor. Toma control de sus pensamientos, de sus intenciones, de su corazón. Padre, gracias Dios, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Si hubo alguna vida que se arrepintió, Padre Santo, Señor, que él pueda tener la fuerza, que clame a ti, Señor, para que le dé las fuerzas y pueda, Señor, andar en santidad, en santa manera y piadosa de vivir. Se aparte del pecado, de la lujuria, de la fornicación, del adulterio, del alcoholismo, de todo lo que a ti no te agrada, Padre Santo. Te pido, Señor, por cada hermano, Señor. Padre Santo, si algún hermano, Señor, se encuentra pasivo, si ya no trabaja, si ya no te busca, Señor, en lo espiritual, con la misma intensidad que lo hacía en un principio, yo te pido, Padre Celestial, que lo avives con tu Espíritu Santo, que él pueda seguir teniendo dulces sueños, un encuentro personal contigo, Padre Celestial, porque usted lo espera. Así como la parábola, Señor, del Padre, Señor, con el Hijo Pródigo, Padre Santo, que estuvo esperando a su hijo y él regresó. Así mismo, Padre Santo, usted está esperando, Señor, a toda oveja que se ha descarriado de tu camino. Está llamando, Padre Santo, a todos, Señor, al arrepentimiento, porque usted no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Padre Santo, te pedimos perdón. Te pedimos, Padre Santo, que nos perdone, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor, y ayúdanos a vivir en santidad y que nos afirmemos cada día más en tu bendita palabra. Alabado y glorificado es tu santo y precioso nombre. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.